¿Dónde estás, osito? ¿Dónde estás? ¡Regresa!
Recibió el nombre de Brian Antonio. Su forma cariñosa y alegre le hizo merecedor del apodo de osito, y ahora responde al apodo de cacahuate, que es la forma en que lo llamaban quienes lo tuvieron cautivo durante más de 100 días. Brian Antonio tiene 13 años de edad, pero de acuerdo con su madre, la señora Laura Sandoval, tiene una discapacidad que lo hace actuar como si fuera mucho más joven, al punto que son sus hermanos menores quienes le ayudan a hacer los deberes del hogar de los que cualquier otro adolescente renegaría. Esta familia, como tantas en México, pasa una muy complicada situación económica que no les permite tener lo elemental. Viven con otros familiares en el populoso fraccionamiento Valle de los Molinos del municipio de Zapopan. A pesar de las carencias, la señora Laura comenzó a llevar a Brian con una especialista para que le dijera por qué su adolescente se comportaba como un niño. El diagnóstico fue que Brian tenía una discapacidad cognitiva que le hacía tener la madurez de alguien de 7 u 8 años. Lo iban a canalizar al Instituto Jalisciense de Salud Mental, pero entonces fue cuando desapareció. El 31 de mayo fue la última vez que se escuchó la voz de Osito en casa. Le dijo a su mamá que iría al parque, pero ya no regresó. La mujer acudió a las autoridades para denunciar la desaparición, pero de poco sirvió, porque parecía que la tierra se lo había tragado. Fue hasta algunos días después que tuvo noticias de Brian. Él comenzó a hacerle llamadas telefónicas y de WhatsApp para decirle que estaba bien, que se había ido voluntariamente porque quería encontrar un trabajo. Aseguraba a la mujer que donde estaba lo trataban muy bien, pero nunca quiso o pudo decirle exactamente su ubicación. Entre lágrimas, la madre de Osito no podía creer que su hijo se hubiera ido de manera voluntaria.
Él me hacía videollamadas en las cuales me decía que estaba bien y que él estaba muy bien y que él se había ido por su propio pie, es lo que él a mí me había mencionado, en lo cual a mí se me hizo imposible, pues ya que él no podía ir ni a la tienda a traer frijol, huevo, azúcar. Entonces a mí desde ahí se me hizo sospechoso que cómo es posible que él se haya ido solo si él no hace las cosas aquí por su propio medio bien. De hecho, su hermano, el menor, tiene la capacidad de pensar mejor que él, y el menor era el que cuidaba a Brian. Siempre era el que le daba los consejos. Oye, Brian, mira, vamos a traer esto, lo otro, y no vayas para allá y ven para acá. Y era como su cuidador de Brian.
El 31 de mayo inició esta pesadilla para la señora Laura. En su casa habían desaparecido las risas que a todos provocaba Osito. Ella tenía que mantenerse fuerte porque aún debía cuidar a sus otros dos hijos, uno de ellos con autismo. El 8 de septiembre recibió una llamada que convulsionó su alma. Osito había sido encontrado en Zacatecas. Había sido detenido en Zacatecas en posesión de armas de fuego porque, al parecer, un grupo de la delincuencia organizada lo había reclutado. Alguien de la Fiscalía de Jalisco, cuyo nombre nunca pudo recordar, le dijo que el niño estaba bien, pero que su futuro era incierto.
Me dijeron que me metiera a una página en la cual era de detenidos, ¿cómo se llama?
Registro Nacional de Detenidos.
Ándele ese, y ya me meto yo y ahí puedo ver efectivamente los datos de mi hijo que estaba detenido. Más luego me comuniqué yo con la Fiscalía de Zacatecas y me dicen que mi hijo ahorita ya no está detenido, que lo tienen en un albergue, creo que del DIF, algo así, para investigar la situación de mi hijo.
La madre de Brian por fin tenía noticias de su hijo, pero se enfrentaba a otro problema. La falta de dinero, el trabajo y la atención de sus otros dos pequeños hacían poco menos que imposible irse a Zacatecas. Fue el 13 de septiembre que el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, hablaba por primera vez del caso. Aseguró que estaba enterado del tema y que las autoridades de esa dependencia ayudarían a esta mujer para que pudiera regresar con ella, porque finalmente es algo que hacen con mucha regularidad. Parecía pan comido.
Ya hay información al respecto, estamos cruzando esos datos con la fiscalía de qué lugar. Tengo entendido que quien en su momento reportó la detención es la delegación de FGR en Zacatecas, y nosotros acá con una investigación por la desaparición de este muchacho ya también se está teniendo coordinación y comunicación con la familia para ver el trámite para la entrega del menor después de que agoten los trámites y los procesos que tengan que realizar allá.
La contundencia en las declaraciones del fiscal hacían pensar que por fin la pesadilla llegaría a su fin para esa familia. Pero la realidad es que la señora Laura no recibió comunicación alguna de las autoridades. Transcurrieron los días y no había noticias de Osito. El temor se apoderó de su madre al imaginar que el niño había sido víctima de las personas que se lo llevaron.
La verdad, yo tengo demasiado miedo. Tengo mucho, mucho miedo. Estoy temblando de miedo. No duermo. Vivimos constantemente con miedo, bastante miedo. Yo no hay día que no sueñe que mi hijo es desplazado. Pero vivo en pánico, en pánico. Tengo un niño chiquito con autismo que ya se arrancó sus dedos, ya se le ve la carnita, de que diario está con los nervios de vernos así.
Autoridades de Jalisco y de Zacatecas hicieron como las avestruces. Escondieron la cabeza ante cada solicitud de entrevista que se realizaba. Ninguna autoridad de la Fiscalía de Jalisco, en particular con los responsables de la alerta Amber, pudieron jamás responder cuál era la situación de Brian, o si de menos, a ellos les constaba que el muchacho estaba bien o incluso con vida. Con las autoridades de Zacatecas, la situación no fue mejor. La reportera Verónica Trujillo cuestionó a todas las autoridades involucradas, y todas evitaron responder cualquier cuestionamiento que de entrada no eran para la propia periodista, sino para una madre que buscaba a su hijo enfermo y desaparecido. Fue el procurador de protección de niños, niñas y adolescentes del DIF Zacatecas, Álvaro García Hernández, quien aceptó hablar sobre el caso. Finalmente alguien pudo confirmar a la señora Sandoval que su hijo estaba vivo, bien y dentro de un albergue en Zacatecas, mientras se cumplía con los protocolos para su traslado a Jalisco.
Este niño está próximo a salir, no le puedo decir la fecha ni las condiciones, está próximo a ser reintegrado a su núcleo familiar en el estado de Jalisco.
¿Quiénes están en contacto con la mamá directamente? ¿La gestión quién la hace, ustedes o Jalisco?
Nosotros estamos en contacto ya con la mamá a través de algunas mesas especializadas que tengo yo aquí en la Procuraduría.
Nuevamente la contundencia en las declaraciones de un funcionario hacían a la señora Laura sentir un poco de paz, pero algo andaba mal. Nadie se había comunicado con ella aún. ¿Por qué las autoridades de Zacatecas decían que sí? Debieron transcurrir varias horas para que finalmente alguien de Zacatecas, ahora sí, le llamaran por teléfono y le avisara que su hijo estaba con ellos. La noche del 17 de septiembre llegó la tan ansiada llamada para la señora Laura Sandoval. Después de 3 meses y 14 días, podría ver a su hijo de nuevo. Personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco le informó que Brian, su osito, ya estaba en la ciudad, pero se quedaría a disposición de las autoridades. Ella lo único que quería era verlo en persona y abrazarlo. A regañadientes le permitieron encontrarse con él en las instalaciones de la dependencia en la calzada Independencia. Brian vestía una playera verde, unas bermudas color café y zapatos negros sin calcetines. Así describió la madre el momento del encuentro.
Me permitieron ver a mi niño, pero yo vi a mi niño muy mal, muy mal. Estaba golpeado, mucho miedo en sus ojos. No me dijo nada de lo que le pregunté, como ido, como en shock. Tenía muchísimo miedo en sus ojitos. Está como un delincuente, sus patitas con unos zapatos de charol, que yo creo que debe tener sus piecitos todos ampollados. Creo yo que ya todos los 15 días que estuvo detenido acá no se dio un baño porque percibía su olor. No, pues es que se lo iban a llevar a un albergue.
Y así fue. La mañana del día 18 de septiembre, Brian fue llevado a un albergue ubicado en la colonia del sur de Guadalajara, mientras las autoridades confirmaban que en su hogar había las condiciones para garantizar su bienestar. Otra vez, Brian sería alejado de su casa, pero ahora por las autoridades. Hasta el cierre de esa historia, la señora Laura Sandoval continuaba como alma en pena, buscando qué autoridad era la indicada para que le dieran un permiso y pudiera visitar a su hijo en el albergue.
¿Dónde estuviste, osito? ¿Quién eres tú, cacahuate?
En su casa de Zapopan, con su familia, a Brian Antonio le decían osito. En Zacatecas, a cientos de kilómetros de distancia, quienes se lo llevaron lo conocían como cacahuate, al parecer por su complexión. Es en este momento en el que a la historia llega un nuevo personaje, Alan Manuel, de 25 años de edad, originario del estado de Hidalgo, pero estudiante de una ingeniería en Guanajuato. Con engaños lo hicieron ir a Puerto Vallarta, y ahí, llevado por la fuerza a Zacatecas, donde conoció a Brian Antonio. Así lo explica a su mamá, quien se describe a sí misma como una mujer que volvió a nacer, tras haber perdido a su hijo por más de 3 meses.
él lo invitan a una fiesta a Puerto Vallarta, obviamente engañado, y la persona que iba a pasar por él ahí a Puerto Vallarta, él me dice, ma, es que nosotros en Hidalgo pues tratamos muy bien a las personas, acá no hay tanta maldad, o sea, acá, bueno, ni siquiera hay cárteles. Entonces, él cuando llega a Puerto Vallarta, en vez de llegar el amigo por él, llega pues otra persona.
De forma violenta, Alan fue llevado a Zacatecas, donde fue ingresado a una casa que era custodiada por hombres armados. Fue ahí donde conoció a Brian, el muchachito que, según Alan, parecía tener algún tipo de problema mental y que era llamado por todos Cacahuate. También conoció ahí a un joven mayor de edad, que también estaba contra su voluntad, al que se referían como Yuca. El domicilio era custodiado por hombres armados que casi siempre los trataban bien, siempre y cuando no tuvieran contacto con el exterior o intentaran escapar. Alan Manuel dijo recordarlo bien.
Es que a nosotros nunca nos trataron mal, ¿ves? Solo no podíamos salir de ahí y ya. Pero ahí no fuimos torturados, ahí no fuimos torturados. Y si no podíamos hacer era salir ni tener comunicación con nadie, o sea. Pero si comíamos, y nos bañábamos, y teníamos ropa. A mí me juzgaban como de, pues si vivías ahí, ¿por qué no te escapaste? Pues porque jamás te han apuntado con un arma aquí, güey, por eso.
Y les apuntaban con
arma. O luego, pues sí, a veces, pero no siempre. Pero sí había un fulano, pero...
Entre el 7 y 8 de septiembre, cerca de cumplir los 3 meses de cautiverio, policías estatales de Zacatecas irrumpieron en la casa en la que estaban Cacahuate, Alan y Yuca. A la gente del Ministerio Público, los policías declararon que los 3 muchachos fueron encontrados a bordo de una camioneta, y cada uno con una pistola, pero no fue así. Alan recuerda que los policías subieron a los 3 muchachos a vehículos en los que los estuvieron paseando mientras los amenazaban. A Cacahuate le tocaron varios golpes porque no lo creían que tuviera apenas 13 años. Fue después de su llanto y súplicas que lo dejaron en paz. La tortura, pues, no se la dieron los delincuentes, sino los policías. Cacahuate, Alan y Yuca fueron puestos a disposición de un juez. Cacahuate fue declarado como no imputable y enviado al albergue en Zacatecas. Yuca y Alan fueron puestos en libertad por las contradicciones en que cayeron los policías que los detuvieron. Sin embargo, existe la posibilidad de que nuevamente sean detenidos. Hasta el cierre de esta edición, Brian Antonio Palomino Sandoval permanecía en el albergue Fortaleza de Vida de Guadalajara, sin poder encontrarse aún con su madre. Ahí, nadie le dirá osito ni cacahuate. Seguramente, alguien le pondrá otro apodo. Cuando regrese a casa, la señora Laura tendrá una labor titánica para que no solo regrese Brian, sino que también regrese osito. Su misión será borrar las huellas de una pobreza que lo obligó a buscar trabajo. Las huellas de una autoridad que no lo buscó adecuadamente. Las huellas que dejaron los delincuentes que se lo llevaron. Y las huellas de los golpes que recibió de la policía que debió protegerlo. Pero para todo eso, primero debe regresar a casa. Notisistema, José Luis Escamilla Ramírez.